Episodio 102.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Y estamos desde Monterrey, Nuevo León, con este episodio de cómo prevenir enfermedades y no lamentarlo después, porque no sé por qué tenemos esta cultura de que vamos al médico o nos atendemos cuando ya está, nos está cascabeleando el motor, cuando ya está tronando todo, el mofle se nos está cayendo, los inyectores no nos funcionan, ahí vamos a ver al doctor y luego andamos lamentando y luego andamos pidiendo milagros a todos los santos, ¿no? A todos los dioses, al universo entero. Pero lo importante es aprender a prevenir. Y una experta que regresa con nosotros, que ustedes la conocieron y la escucharon en nuestro podcast número 100, la doctora Marcela Sandoval, está aquí con nosotros. Hola, doctora, bienvenida.
Hola, Marco, un placer estar aquí contigo de nuevo y platicar este tema tan interesante. Que todos claro. Estamos buscando salud.
¿Quién no quiere vivir más sano?
Y vivir felices.
Y es una continuación del episodio 100 también, porque hablábamos del amor propio, ¿no? Del agradecimiento a tu cuerpo, del agradecimiento a tu salud. Entonces, cuando somos agradecidos y valoramos lo que tenemos, pues cuidamos lo que tenemos.
Correcto.
Entonces, este episodio de cómo prevenir enfermedades y no lamentarlo después, me parece que es muy importante para todos. El que tenga alguna condición, alguna enfermedad en este momento, o cualquiera que esté sano y simplemente quiere llegar a una edad adulta sano, porque el tema no es llegar a los 100 años, es cómo llego, ¿no? ¿A qué edad? Exacto. Y en qué condiciones llego.
Ándale, no estar dando lástimas, ¿no? Eso es lo que queremos.
Y vivir sufriendo con dolor. Yo, por ejemplo, mi mamá que falleció de Alzheimer, yo la vi cómo su salud se deterioró, problemas en las caderas, diabetes, obesidad, el Alzheimer, obviamente. Y entonces vi la poca calidad de vida que tuvo en sus últimos 20 años. Fue feo, fue horrible, fue triste. Y en cambio, conozco a tantas otras personas que tienen 80, 90, casi 100 años y están súper bien.
Haciendo jardinería, ¿no? Ya quisiera uno.
¿Sí? Viajando, tomando claro. fotos, jugando claro. ajedrez. Entonces ese es el tema, ¿cómo llegamos ahí? Pero a ver, Marcela, tú nos decías en el episodio número 100 que los pacientes que llegan contigo, tú eres médico cirujano, ajá. graduada del Tecnológico de Monterrey.
Así es.
Maestría en nutrición clínica y en medicina natural y estás en proceso de certificarte en esto de la medicina del estilo de vida a nivel internacional.
Correcto.
¿Qué es eso de la medicina del estilo de vida?
Bueno, es una nueva especialidad médica que se está formando y esto es en base a la problemática que tenemos el día de hoy de estas enfermedades. La que se te ocurra, Marco, uh-huh. la que se te ocurra va a ser de las más comunes y ya tenemos datos duros que nos mencionan que están relacionadas a ciertas acciones en el estilo de vida que podemos prevenir.
La medicina preventiva.
Es una medicina preventiva, pero con más acciones. O sea, la medicina claro. preventiva todavía es otra especialidad médica. O sea,
medicina preventiva significa que estoy previniendo, que me estoy tratando para que no me vaya a enfermar. Medicina reactiva sería cuando ya me pegó.
Correctiva.
Salgo corriendo, o correctiva, salgo corriendo a la farmacia, al médico para que me dé una pastilla o me haga una cirugía y me salve de ese malestar o dolor o problema.
Pero fíjate qué padre que mencionas la palabra pastilla porque esa es una actitud muy, muy pasiva. O sea, mencionábamos en el otro podcast, vas a la farmacia, abres la boca y metes la pastilla.
Claro.
Pero aquí no, aquí en estilo de vida tienes que tomar acciones que son las que vamos a comentar durante esta grabación.
Preventivas. Y mucha gente dice que nada más se vive una vez, cómete lo que quieras, disfruta. Pero la verdad es que cuando estás enfermo, esa vida, suponiendo que solo se vive una vez, esa vida a la que te estás metiendo no va a ser nada agradable con enfermedades.
Claro. Y hay una frase que dice algo así como, nada más se muere una vez. Realmente vives todos los días, ¿no? Y es como queremos vivir todos
Mi miedo
los días.
Personal no es a morirme. A mí no me importa. El día que me muera, me muera. El tema es cómo me voy a morir.
Claro.
¿Me voy a morir de un paro cardíaco? ¿Me voy a ir rápido?
Dormidito, viendo la tele.
Oye, imagínate, checa, apapachadito.
Claro.
¿No? De mi parejita, de mi perro, algo, ¿no?
Ajá.
O voy a pasar por una cruel enfermedad de 10 años, de 15 años. Eso es a lo que a mí me daría, no quiero decir miedo, pero sí preferiría no pasar por eso. Yo creo que ninguno queremos pasar
Exacto,
por eso, ¿no?
Todos.
Bueno, los pacientes llegan contigo. Nos comentabas en el episodio número 100 que contigo llegan los pacientes cuando ya están dando patadas de ahogado, sí. están desesperados, te los mandan otros médicos, un oncólogo, o sea, son enfermedades fuertes las que tratas tú.
Sí, veo pacientes que a veces vienen de referencia de oncología, de cardiología, endocrino, y lamentablemente parte de las características que comparten estos pacientes, pues es que no hay una cultura de prevención de enfermedad, ¿no? Y esto no nada más es culpa de uno, digo, parte de la educación que tenemos es el no prevenir como tal, el no tomar acciones, y no nada más hoy en vida, sino que también nuestras madres, cuando nos están gestando en el embarazo, pueden hacer un montón de cosas que previenen una enfermedad de nosotros cuando tenemos 50 años, por ejemplo. Y más aún, la pareja que va a concebir antes de la concepción pueden también tomar acciones para que después la madre se convierta en una casita durante el embarazo y darle una educación y una buena cultura de prevención a la persona que a los 50, 80 o 100 años estén haciendo jardinería, viajando y tomando fotos por el mundo. Entonces, hay una problemática en cáncer, en diabetes, en hipertensión. Estos pacientes que vienen y que en todo el mundo, ¿no? O sea, en todo el mundo son las enfermedades más comunes, y ya tenemos estadísticas, datos duros, en donde podemos demostrar que la raíz de muchas de estas enfermedades es tomar acciones muy, muy puntuales, muy activas, no tan pasivas como tomar una pastilla, pero acciones que nos hacen prevenir la enfermedad casi independientemente de la genética que tengamos.
Claro. Porque yo puedo llevar una vida muy sana y si genéticamente traigo algo, pues se va a manifestar.
Probablemente.
Probablemente.
Pero también hay estudios, ajá, que dicen que no. Por ejemplo, me encanta un estudio que hizo Marc Lalonde. Quien no lo conoce, pues fue ministro de salud en Canadá en 1974. Y él, con el afán de poder ayudar a su población en salud, dijo, a ver, o sea, primero tenemos que definir qué es la salud, ¿no? Entonces, para hacer esta definición, contrató un grupo de investigadores y estos investigadores le dijeron, ok, mira, este señor ministro de salud, hay cuatro factores que interrelacionados tienen que ver con el concepto de salud. Uno de ellos es la biología humana, que es tu genética, es como Diosito te trajo al mundo. Otro es el medio ambiente, lo que respiras, las circunstancias, el tráfico a tu alrededor. Otro es el estilo de vida, lo que tú haces en alimentación, descanso, tu salud emocional, el ejercicio. Y otros son los servicios de salud. Es esto de gobierno, me faltan camas de hospital.
Eso es biología humana. Ajá. Biología humana es lo que ya traigo en mi ADN.
Exacto.
La herencia. El medio ambiente, o sea, todo lo que me rodea.
Lo que me rodea, el estilo de vida, lo que yo puedo hacer.
Que yo llevo, ¿y qué servicios médicos tengo?
El sistema sanitario.
Es un rompecabezas, o sea, no es un solo factor. Y si yo traigo ya una predisposición, digamos que uno de los cuatro factores, ajá, traigo una predisposición y tengo los otros tres factores positivos, un buen medio ambiente, buena atención de salud y un buen estilo de vida, puedo minimizar las posibilidades de que se manifieste lo que ya viene en mi ADN?
Por supuesto, porque resulta que esta herencia genética o esta biología humana solo tiene que ver un 27% en tu salud, pero un 43% tu estilo de vida. Entonces, la mayor parte de nuestra salud tiene que ver con nuestras acciones. No tanto si hay camas de hospital en el hospital o si tienes la cita médica en 5 meses porque no había citas, sino que tiene que ver con lo que tú estás haciendo el día de hoy, con lo que desayunaste hoy, con el ejercicio que vas a hacer hoy, en cómo dormiste, en si vas a estar utilizando pantallas antes de dormir. O sea, tiene que ver con una actitud que recae en nuestra decisión, no necesariamente en la culpa de alguien más, uh-huh, o de mi ADN.
Wow. Entonces, tú podrías decir que lo que tienen en común los pacientes que llegan contigo, que ya llegan desesperados, es que hay una desinformación o una ignorancia de estos cuatro factores. O sea, así como no te dan educación financiera o educación emocional, tampoco te dan esta educación de salud, de prevenir enfermedades, de cómo hacerle para llegar sano y vivir una vida saludable.
Ni nosotros los médicos, ¿eh? O sea, esta realidad de la educación de la medicina preventiva, del estilo de vida en las ciencias médicas, nosotros que somos los principales promotores, los pacientes llegan a nosotros buscando esto, y lamentablemente la educación que existe a nivel internacional sobre una verdadera medicina del estilo de vida es pobre.
Yeah.
Es pobre, no sabemos ni siquiera qué decirles sobre qué comer.
Claro.
Sobre el ejercicio físico.
Claro, porque los médicos no es, el sistema médico no está diseñado para que los médicos sean nutriólogos.
Exacto.
Tú estudiaste nutrición, tú tienes una maestría en nutrición, como el doctor Mauricio González, que estudió nutrición.
Exacto.
Hay cada vez más médicos que están estudiando nutrición, además de su especialidad médica, pero no es obligatorio.
No, pero como quiera el paciente te busca a ti médico, sepas nutrición o no, para, claro, preguntarte también de nutrición.
¿Y si acaso el médico te manda con el nutriólogo?
O a lo mejor te da una recomendación.
De sus pantalones.
Pues no me gustaría decirlo tan así.
Con muy buena intención.
O parcial. Una recomendación parcial.
Parcial.
¿No? O sea, una recomendación de, deja de comer esto. Bueno, pero si dejo de comer esto, entonces, ¿qué sí como? Y realmente cuando haces una evaluación nutricia completa, haces una recomendación completa, no, pues yo me puedo llevar 2 horas con el paciente en una primera cita, ¿no?
Pues sí, pero es que es un médico que no estudió nutrición y te de repente en el típico caso, oye, doctor, no quiero comer carne, te vas a morir. Pero el doctor no estudió nutrición.
Claro.
Entonces.
Estudiamos farmacología. Ajá. Perfectamente.
Pero no nutrición.
Pero no necesariamente el detalle del estilo de vida o el preguntarte, oye, Marco, ¿y cuántas horas duermes en la noche? ¿Y es un sueño reparador o no? ¿Y qué estás pensando cuando tienes el insomnio? ¿Y qué desayunaste? O sea, realmente el interrogatorio no incluye todo esto y es importante saberlo.
Se mete en la psicología la también.
Ah, claro, yo
la les buena medicina.
Sí, te metes en la historia de todo.
Oye, entonces me estabas diciendo que la información genética en el 100% de las posibilidades de que me pegue algo, de que me enferme de algo, ¿qué porcentaje decías que era la herencia genética?
27% en este estudio que se hizo en el 74 con Mark Lalonde. Estilo de vida tiene un peso mayor que es el 43%.
¿Qué? 43%.
Exactamente.
Estilo de vida, casi el doble de la herencia genética.
O sea, recae en nosotros. La decisión de enfermarnos o no es prácticamente de nosotros, Marco, en nuestras decisiones.
Pues buena noticia. ¿Mala noticia? Buena noticia. Mala noticia si no estás dispuesto a tomar responsabilidad.
Y a educarnos, porque tenemos que educarnos en este tema, ¿no?
Uh-huh. Pues la buena noticia, que si me educo y estoy dispuesto a cambiar y a reentender eso de que la vida hay que disfrutarla, solo se vive una vez. Ok, perfectamente de acuerdo, pero para mí disfrutarla es estar sano. Para mí disfrutarla es tener salud para trabajar, para crear, para amar, para viajar, para tomar fotos, para hacer podcast, para tomar conferencias y dar conferencias, para casarme y vivir y tener hijos. Necesito mi salud. ¿Cómo voy a gozar estando enfermo?
Y lo más importante que me interesa que escuchen todos es que puede ser en cualquier momento de la enfermedad. En cualquier momento puedes cambiar. Uh-huh. Nunca sabes qué sorpresas vas a tener, si vas a tener una reversión completa de la enfermedad, incluso aunque estés desahuciado ya sin una esperanza. O puedes llegar, me encanta que llegan pacientes matrimonios sanos y dicen, doctora, no tenemos nada de enfermedad, pero queremos ser longevos, felices, queremos ahora sí prevenir. Entonces, la cultura está cambiando, pero tenemos mucho por hacer todavía para esta prevención primaria.
Y ahí es donde, si usted una pareja, una persona sana que llega a querer hacer cambios de estilo de vida preventivos, es donde más puedes trabajar porque no tienes una emergencia, no se te está quemando el bosque, no tienes que apagar el fuego, sino es, ok, perfecto, vamos a hacer un examen, me imagino, de sangre para hacer una...
Podemos jugar, sí, podemos jugar con un montón de recetas, con los estudios, podemos jugar a ciertos protocolos de ejercicio, en descanso, pero ya cuando llega una emergencia, pues lamentablemente es, podemos...
Primero la emergencia.
Sí, hacer ayuno, claro. Por ejemplo, monodietas, o sea, diferentes tipos de estrategias.
Y en nuestra cultura nos han enseñado que al doctor vamos cuando tengo una emergencia. Me duele algo, voy al doctor, pero no vamos al final. Yo voy, desde que me hice vegano, pues obviamente llevo 12 años y yo sabía que tenía una gran responsabilidad porque ya sabes, a un vegano le da un catarro y hoy es porque es vegano, ¿no? Todos los días se puede morir gente de hipertensión, cánceres, y no me estoy burlando, ¿eh? O sea, ataques al corazón, todo que es horrible, pero nadie dice, es porque comen carne. Pero un vegano le pega algo, es que era vegano, es que por eso le dio catarro.
Seguro estás anémico, Marco.
Seguro. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y eso que comentaste me parece muy interesante. La pregunta será para después del corte es, ¿nunca es tarde para empezar? ¿Se puede empezar a cualquier edad y se pueden revertir enfermedades o los síntomas de las enfermedades, las condiciones que se manifiestan? ¿Se puede prevenir? ¿Se puede revertir? Volvemos después de una pausa. Estamos en el podcast con la doctora Marcela Sandoval, aquí en la mesa grabando el podcast y a unos metros su marido y su bebé. Bebé recién amamantado, porque Marcela está terminando la cuarentena.
Hoy es mi día 40, de hecho.
¡Felicidades, yay, doctora!
Gracias.
Volvemos.
Soy Marco Antonio Regil, los saludo acá desde Estados Unidos, pero muy feliz porque pronto nos vamos a ver en la cumbre, en los 25 años, en este gran festejo de Young Living, una empresa de primera con productos también de primerísimo nivel que he tenido el gusto de probar y comprobar que funcionan excelente y me encantan además. La fecha, 7, 8 y 9 de noviembre, la cumbre latinoamericana festejando 25 años. Yo voy a compartir Cambia tu Historia, donde les contaré justamente cómo, al aprender a manejar nuestras emociones, podemos tener mucho más éxito y mucha más felicidad, no solo en el negocio, sino en la familia, en nuestras vidas, porque eso se trata de crecer integralmente. Cuando tú creces, todos crecemos. Cuando tú aprendes, todos aprendemos. Cuando tú evolucionas, todos evolucionamos. Y esa es la magia de Young Living y de trabajar en equipo.
Si eres parte de la familia de Young Living o si quieres saber más de la empresa, ve a marcoantonioregil.com/YoungLiving y adquiere tus boletos con un 15% de descuento usando el cupón REGILYL15.
Y nos vemos en esta cumbre latinoamericana Unity. 7, 8 y 9 de noviembre, Ciudad de México, con Young Living.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
Continuamos con el podcast Cómo Prevenir Enfermedades y No Lamentarlo Después, con la doctora Marcela Sandoval, aquí desde Monterrey, Nuevo León. Entonces, nos diste un panorama. La fotografía que tiene en común tus pacientes y mucha gente en el mundo es la falta de prevención.
Exacto.
Es lo que me estás diciendo. Y cuando llegan contigo y te dicen, doctor, estoy desesperado, ya fui al oncólogo, ya fui al cardiólogo y no se me quita esta condición, mi vida está en peligro. ¿Llega un momento en que es demasiado tarde? O sea,
pues depende. Lamentablemente sí, ¿no? Obviamente, pues hay muertes prematuras, pero hay momentos en los que te encuentras con una sorpresa que uno ni se imaginaba. Oye, pues se desaparecieron todos los tumores. A veces son tratamientos absolutos en estilo de vida. A veces son tratamientos en conjunto, ¿no? Como si fuera un rompecabezas. Estamos con tratamientos médicos. El mejorar tus sistemas a través de la alimentación, que es el combustible que le das a tu cuerpo. Pues esto también hace que los tratamientos médicos tengan mayor absorción, mayor tolerancia, mayor efectividad y eficacia, ¿no? O sea, es un rompecabezas.
En tu práctica con tus pacientes, ¿sí has visto cánceres, gente que tenía un cáncer o que tenía alguna condición médica que pensaba que ya estaba desahuciado y le logras dar la vuelta, extenderle la vida, ensancharle la vida, mejorar su calidad de vida?
Por supuesto, por supuesto. Vemos cosas maravillosas. También hay muertes, he de decirlo, pero vemos situaciones, o me toca ver situaciones que pues uno, el paciente ni se imagina,
¿por
¿no?
ejemplo?
Pues cáncer de pulmón, cáncer de mama, diabetes. Llegan personas con diabetes que llegan hasta llorando. Es que me van a cortar las piernas. Digo, toda esta problemática que existe. Pero empiezan los cambios y, no, hombre, en un par de semanas podemos ver ya resultados positivos. Empieza a cambiar un poquito la perspectiva.
¿En un par de semanas?
Sí, esto es de inmediato.
Al cambiar tu estilo de vida en un par de semanas puedes empezar a ver resultados positivos.
Por supuesto, por supuesto.
Fíjate que ahorita que dijiste de las amputaciones, le comentaba yo a Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, de una estadística que leí la escuché en NPR Radio, que es National Public Radio en Estados Unidos. Es radio pública, es una estación nacional de radio con datos muy, muy interesantes. Y estaban hablando del tema de las amputaciones y resultaba que ya en este momento en Estados Unidos hay más amputaciones por diabetes tipo 2, por consecuencia de diabetes tipo 2, es decir, la diabetes que te pega por un estilo de vida no óptimo, que por la guerra, que por los soldados de guerra, cuando Estados Unidos es el país más bélico del mundo.
Sí.
Entonces hay un montón de gente con discapacidad por la guerra, pero hay más personas amputadas por diabetes tipo 2, o sea, por consecuencia de estilo de vida, que por la guerra.
Bueno, hay una estadística de 90% de reversión de diabetes con cambios básicos en estilo de vida.
Claro.
O sea, es completamente prevenible.
Porque imagínate, lo que te está diciendo esto es que Estados Unidos pierde más salud de sus soldados por su estilo de vida que por lo que le sucede en el campo de batalla. ¿Me explico?
Claro.
O sea, no, me refiero como si todos los ciudadanos de Estados Unidos fueran soldados.
Claro.
O sea, le estás haciendo más daño a tu población, no por la guerra en que te fuiste a meter, ¿no? Que habría que cuestionar si es válido que te metas. Pero
sí,
bueno,
sí, pero es otro tema.
Sí. Pero se está muriendo más tu gente, están amputando más a tu gente. Y la guerra es interna, es cómo estoy viviendo.
Bueno, fíjate
súper
que
grave eso.
Aquí, bien interesante, hay un estudio publicado en el 2012 por una revista médica que tiene más de un siglo en circulación, Lancet, y un grupo de investigadores dijo un día, oye, pues vamos a ver de qué se muere la gente, ¿no? Sin importar si eres mexicano o africano rural o europeo, nada más vamos a ver cuáles son los factores de riesgo de muerte prematura, principalmente, que es lo que estamos viviendo. Y en 21 regiones, por 20 años, o sea, algo estadísticamente significativo, tratan de estratificar 67 factores de riesgo y ellos encuentran que lo que más mata al ser humano, estadísticamente significativamente hablando, lo que más mata al ser humano es la hipertensión arterial. Y tú vas a decir, no me sorprende. No me sorprende, Marcela, porque pues conozco mucha gente con hipertensión, incluso hay muchas personas que nos están escuchando que tienen hipertensión, y pues es una problemática internacional, ¿no?
Para quienes no entendemos el término, no quiero hacer como que sé, no quiero asumir que lo sé, no, explícame qué es la hipertensión.
Tener la presión arterial alta, y esto es un factor de riesgo presión cardiovascular alta. Importante.
Espinal, ¿no? Es un problema del corazón.
Es un problema de los vasos sanguíneos y corazón.
Ya, okay.
Entonces, lo que más nos mata publicado es la hipertensión arterial. Pero lo segundo que más nos mata, Marco, pudieran muchos pensar, a lo mejor es la diabetes, ¿no? Sobre todo ahorita con lo que nos estás contando. Pero no, lo segundo que más nos mata es una dieta baja en frutas.
¿En frutas? Una dieta baja en frutas.
Ni siquiera estoy hablando de enfermedad, no estoy hablando de un diagnóstico, estoy hablando de un hábito. No consumir frutas o consumir una pequeña cantidad de frutas. Entonces muchas personas, no, pero yo sí me como mi manzana. Y cuando empezamos a hacer un interrogatorio, oye, pero la manzana es una vez a la semana. Eso es una dieta baja en frutas, ¿no? Porque la fruta debe ser consumida en una cantidad impresionante. Para eso es nuestro diseño biológico, para una altísima cantidad de plantas. Entonces una dieta baja en frutas, después sigue una dieta baja en nueces y semillas. No, es que no quiero consumir nuez y almendra porque es grasa y me salen espinillas y engordo. Ajá. Y después una dieta baja en vegetales. Es que los vegetales no me gustan. A lo mejor si estuvieran fritos en aceite y con sal. Que realmente esa es la situación actual. Claro. Después hay una dieta baja en granos enteros. Y después viene, por ejemplo, el uso y abuso de drogas, la violencia doméstica. Y después viene comer carnes procesadas y refrescos. Conclusión. No es tanto la carne procesada o el refresco lo que te está matando, sino el no consumir frutas, vegetales, granos, nueces, semillas. O sea, es lo que estás dejando de hacer que lo que estás haciendo. Y esto es una parte importantísima de la prevención de las enfermedades que más nos achacan, las que más nos están matando prematuramente y nos están dando molestias hoy en día.
Pero va de la mano, porque cuando ahorita la semana pasada tuvimos el Veggie Power Summit con el doctor Mauricio González y algo de lo que hablaban pediatras y oncólogos y el mismo Mauricio, todos los médicos que estaban ahí, es que es eso lo que acabas de decir. Porque si yo estoy comiendo pocas frutas, voy a acabar consumiendo más alimentos que no son los que claro, me hacen bien.
Claro.
Si aumento mi ingestión de frutas y verduras y granos, vamos a suponer al que está escuchando, dice, yo no voy a dejar de comer carne, pero automáticamente cuando subes tu ingesta de vegetales, frutas y vegetales, vas a comer menos carne y vas a, o alimentos chatarra, porque tienes menos espacio, porque la fibra de esas frutas y verduras te van a llenar, te van a satisfacer más y vas a necesitar comer menos de lo malo.
Pues aquí hay que pensar cómo está nuestro sistema biológico diseñado, ¿no? O sea, tenemos un diseño para consumir frutas, vegetales, germinados, raíces, nueces, semillas, leguminosas, granos enteros, ¿no? Pero si yo me siento enfrente de la tele y me pongo con dos bolsas de papitas fritas y refresco, pues mi centro neurológico del apetito va a decir, a ver, esto no es mi combustible humano, realmente esto no es mi gasolina, ¿no? Entonces voy a tener siempre activado mi sistema de hambre, hambre, hambre. Entonces te acabas las papitas, te acabas el refresco y empiezas, ay, ahora quiero algo dulce, un pastelito, una galletita. No, y eso es lo que pasa. Y no acabas, y estás en un círculo vicioso y te sientes empanzado o empanzada, pero estás comiendo cosas que son anticombustible humano. Pero una vez que consumes tu alta cantidad de frutas, de vegetales, las nueces, semillas, etcétera, tu centro neurológico del apetito dice, gracias, por fin, esto es combustible humano. Es como si subiera el tanque de gasolina, ¿no? Uh-huh. De tu auto.
Un auto.
Entonces ya sube tu tanque de gasolina y te sacias. Ajá. Entonces ya no tienes hambre y tienes justo lo que necesitabas.
El tanque está lleno
y aquí es donde yo ya no tengo trabajo. Porque yo no tengo ni siquiera por qué enseñarle a la gente qué comer. El comer es un instinto de supervivencia animal. Todos deberíamos de saber qué comer. Sí. Pero tenemos tan quebrado este sistema por aditivos en ciertos alimentos que causan adicción, por ciertos productos que realmente nos tienen embobados en paladar y en neurotransmisores causando adicción, que no se me permite reconocer cuál es mi verdadero combustible humano. Pero una vez que tengo combustible humano en el cuerpo, el cuerpo regresa a su estado natural. Y su estado natural, Marco, nunca va a ser tener enfermedad o exceso de peso o depresión, insomnio, molestias. Es ser feliz, longevo, saludable.
Y todo eso está conectado con la forma en que comes. Porque, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué haces con tus pacientes? No, que eso es algo que nos puede servir a todos. Cuando te refieres a un cambio de estilo de vida, ¿a qué te refieres específicamente?
Bueno, primero tenemos que saber en dónde estamos parados, ¿no? Ajá. Yo lo que hago con los pacientes es hacer un interrogatorio completo, porque tú tienes que saber primero qué estás desayunando, comiendo, cenando, porque dices, no, pues sí, sí como frutas. Pero te digo que ya cuando haces un historial, un diario de alimentos, pues te das cuenta, híjole, no, pues la verdad es que 5 veces a la semana me siento a comer papitas a la francesa en vez de las frutas.
O sea, llevar una bitácora, llevar un calendario de lo que comes, porque una cosa es lo que creo que como y otra cosa es lo que estoy realmente comiendo.
Claro, exactamente. Entonces, llevar esta bitácora para mínimo saber dónde estás. Oye, pues, ¿cuánto ejercicio estoy haciendo? No, pues es que ya estoy planeando tal vez ir este fin de semana al gimnasio a preguntar. Pero espérate, o sea, realmente el ejercicio lo tienes que hacer hoy, la actividad física, y no necesariamente es meterte al gimnasio, es agarrar las escaleras en vez del elevador, ¿no?
Caminar a tu perro.
Exactamente, pudieras hacer eso. También tienes que saber cómo está tu salud emocional, ajá, que Clara Naum también nos platica mucho, sí, de eso. Si tienes que perdonar a alguien, si tengo culpas, si tengo resentimiento desde la infancia porque mi mamá, porque mi papá, que fue justo cuando empezó mi diagnóstico de lupus y había una situación familiar difícil a los tantos años. O sea, saber todo eso.
O empecé a comer o a tomar para adormecerme, para no sentir.
Porque claro, para olvidarme de mi vida.
Que me lleno y ya.
Para recibir placer por otras vías, porque no la encuentro en mis circunstancias, pero porque no me quiero enfrentar a esas circunstancias.
Incluso en una terapia puedes descubrir que estás comiendo comida chatarra o llenándote de comida y necesariamente como una autodestrucción.
Claro.
Eso puede aparecer en una terapia, que tú mismo te quieres autodestruir porque no te quieres, porque no te has perdonado algo. Entonces, tú hablas de todo esto con el paciente.
Claro.
Entonces, okay, una recomendación es, ahora, ¿qué hago si mi doctor, pues yo llego y no todos tenemos el gusto de que tú seas nuestra doctora?
Gracias.
al final nos das tus datos para que todos te llamen. Sí, ya sé que ya tienes lista de espera en la consulta, pero para que tengas una lista más larga. Pero a ver qué pasa si alguien nos está escuchando en Colombia, en España, en Los Ángeles, y dice, no hombre, pues aquí en Los Ángeles el doctor apenas y me voltea a ver a los ojos. O sea, ¿cuál es la recomendación si el doctor no está tomando todo eso en cuenta?
Pues digo, no estamos peleados con la medicina alópata, ¿verdad?
No,
eso,
no, no.
Eso es algo que tenemos que decir también, que también los medicamentos nos pueden salvar vidas, las cirugías, etcétera. O sea, no estamos peleados con eso.
No, estamos hablando de prevenir.
Claro, prevenir. Pero
de
lo
usar,
que podemos
usar la medicina alópata cuando es necesaria.
Necesario, claro.
Y cuando hay una emergencia, la toma.
La usamos. Pero lo que podemos hacer es también convertirnos en nuestro propio médico, ¿no? O sea, tú también tienes que tomar una actitud, una actitud en la que, ok, ¿dónde estoy parado? O sea, ver todo este historial que tengo y ahora sí empezar a trabajar sobre estas debilidades en estilo de vida. Y saber, siempre creer en mí, ¿no? O sea, siempre creer que puedo, que clínicamente, que biológicamente tengo todo para salir adelante, que mi cuerpo no está peleado conmigo, que mi cuerpo está para defenderme, para protegerme, y que estas molestias que me está dando, pues es una señal de pon mi atención, de tenemos que hacer algo, ¿no? Y tenemos aquí que ver o que pensar como si el cuerpo humano o el ser humano fuéramos una esfera. Imagínate, Marco, si fuéramos una esfera y que esta esfera está formada una parte por la alimentación, que esta alimentación de preferencia tiene que ser una alimentación basada en plantas al 100%. También somos actividad física o ejercicio, somos salud emocional, somos descanso. Y mucha gente puede pensar, ay no, tengo tronadas o ponchadas todas las partes de mi esfera, ¿no? O sea, no descanso, no me alimento bien, pero seguimos siendo una esfera como una pelotita. Entonces, si tengo ponchadas 3 partes, supongamos que tenemos ponchada alimentación, descanso y salud emocional, si yo desponcho alimentación, que es una parte facilísima porque lo puedo controlar, automáticamente se empiezan a desponchar las otras partes y mejoro en salud emocional, mejoro en descanso, mi esfera está completa. Y ya tengo esta felicidad, esta vivacidad, lucidez, esta salud que estoy buscando, ¿no? Sí. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, estos consejos prácticos que los vamos a discutir.
Después de una pausa.
Después de una pausa.
Pero me quedo con eso en la mente. Si número uno, tengo la posibilidad dentro de mi realidad de buscar a un médico que sí los hay, y hay muchos que sí toman en cuenta todas estas cosas, que sí hablan contigo, que sí te escuchan. Entonces, si tengo un médico que de plano me está tratando como si yo fuera un número, pues tengo la posibilidad de buscar alternativas.
Sí, por supuesto.
No, esa es una.
Sí.
Y obviamente también nosotros como consumidores, pues hay que patrocinar ese tipo de medicina. Al médico que te trata como un ser integral, ¿no?
Tenemos que ser activos.
Ajá, ser activos y decidir, oye, y buscar segundas opiniones. Y el que busca, encuentra. Ahora, otra alternativa que se me ocurre, que yo la he practicado, es si estoy en una ciudad donde ese tipo de medicina o no he encontrado un doctor así, entonces voy con mi doctor tradicional, pero busco otras alternativas, busco a un nutriólogo, a una nutrióloga, a medicina china, algunas otras cosas que me hablen de otros temas. Entonces puedo tener más de un médico que me esté atendiendo.
Haces un equipo multidisciplinario.
Multidisciplinario.
Que sería lo mejor. O sea, tienes diferentes experiencias, diferentes cabezas.
Claro.
Para tu salud.
Practicar meditación, practicar yoga, hacer bicicleta, un maratón. Es decir, y a través de estos maestros que vas encontrando por ahí, con mucho cuidado, porque hay chantaje en todas partes, hay que tener mucho cuidado, pero puedes ir encontrando estas fuentes que te vayan dando a ti integralmente una solución para tu salud.
Claro.
O sea, no es como, ay, no, mi doctor no es como la doctora Marcela. No. Amá, ¿qué hago? No. O sea, tú puedes encontrar a tu equipo,
claro,
tu equipo de asesores. Y eso, o sea, que no te sientas nunca como víctima, dices tú, dentro del espacio que tengo, en el país donde vivo, sí puedo encontrar algo.
Para, por supuesto,
cuidarme integralmente.
Claro que sí. Y tener soluciones ante los problemas en salud que tenemos el día de hoy. Hay muchísimas soluciones.
Pues esos consejos vienen después de una pausa en la recta final del podcast, donde la doctora Marcela Sandoval nos va a compartir algunos de los consejos que les da a sus pacientes y de los consejos que nos puede dar a nosotros. Consejos generales que podemos poner en práctica de inmediato, ¿no crees que fácilmente? Porque sí se requiere voluntad para cambiar de estilo de vida.
Sí, y hay que respetar el proceso, es un proceso de cambio.
No es de la noche a la mañana.
No es de la noche.
No es arrancar una curita, un pedazo de tape ahí del brazo, así nada más. No, normalmente eso no funciona, cambios graduales. Hacemos una pausa y continuamos con más del podcast.
FEX, de cero a empresario.
De cero a empresario.
El evento académico más completo del año. En noviembre, por primera vez en La Tacunga. Los coaches empresariales más reconocidos de habla hispana. Marco Antonio Regil, del reconocido programa 100 Latinos Dijeron. Sergio Bruna, Eduardo Cacha. Y en combinación de disciplina japonesa y carisma latino, Yoko y Kenji. En el setting más completo de planificación y estrategia empresarial, regístrate en www.fexecuador.com. No te quedes fuera. Organizan Universidad de las Fuerzas Armadas ESPC de La Tacunga, GAD Municipal del Cantón La Tacunga y Ecuador Conventions OPC.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
La doctora Marcela Sandoval está con nosotros. ¿Cómo prevenir enfermedades y no lamentarlo después? Tú en el TEC de Monterrey estudiaste la medicina tradicional.
Sí,
médico cirujano. Y después estudiaste nutrición clínica.
Sí, hice maestría en nutrición clínica y biotecnología alimentaria y después una segunda maestría en medicina natural.
O sea, te complementaste, estudiaste lo tradicional, lo básico. Y después de ahí has seguido expandiendo.
Sí,
y vas a seguir toda la vida.
Ah, claro, esto no se acaba hasta que se acaba. Ya después hice lactancia, disciplina positiva. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con el amor, no nada más uno mismo, ¿no?
Sí.
A nuestros hijos, porque sigues educándolos.
Sí.
La nutrición primordial, que es la lactancia.
¿Tú no le das fórmula a tu hijo?
No, ni siquiera veo la posibilidad.
Ni siquiera veo la posibilidad. No, la
digo,
verdad.
Digo, a ver, hay que decir que hay fórmulas que salvan vidas, ¿no?
Sí, sí, la mamá no puede lactar.
Sí, porque hay diferentes circunstancias, pero si estamos diseñadas para embarazarnos, estamos diseñadas para amamantar.
Para amamantar.
Para producir leche suficiente para nuestros hijos, entonces...
Y la lactancia es una dieta basada en plantas, porque es natural, viene de mamá.
Es el mejor alimento que existe para el ser humano. Se le llama oro líquido.
Oro líquido.
Oro líquido.
Claudita Lizaldi, que estuvo con nosotros, bueno, sí. Ella nos contaba en podcast anterior que amamantó ya, no me acuerdo, 2 años o 3 años, una cosa.
Pues yo llevo 30 meses, 31 casi de lactancia materna, ahora en tándem. Mi hija 2 años y medio sigue siendo amamantada y ahora con mi chiquitita de 1 mes y medio.
¿Y ves una diferencia en los pacientes, por ejemplo, que fueron amamantados por un tiempo largo, pues, a quien nunca fue amamantado y le dieron fórmula, no porque mamá no pudiera amamantar, sino porque vio la publicidad, dijo, ay, ¿para qué
no
mamanto?
Culpa,
le pongo la fórmula. A veces en los hospitales hay amigas que me han dicho, oye, yo le dije que no quería que le dieran nada, que me lo trajeran para darle pecho, y ya le habían dado fórmula.
Sí, lamentablemente es falta de información, pero ya todo está cambiando. Gracias a Dios.
Porque la fórmula, si puedes amamantar y le das fórmula, desde ahí empieza el tema de atrofiar el paladar del bebé, porque le empiezas a dar cosas que no son los sabores.
Ah, no, nada más eso. O sea, la leche materna tiene sustancias vivas. Y la fórmula nunca va a tener estas sustancias vivas. Va a salvar vidas. O sea, yo no quiero tampoco satanizar.
Sin ausencia de...
Sí, pero la lactancia materna, pues es el alimento, es la biología diseñada, ¿no? O sea, no tenemos por qué jugar con otra cosa, o sea, cuando tenemos la leche.
Dios, el universo, la naturaleza hizo esa fórmula para tu bebé. Claro. Y el de la vaca para la vaca, y el del becerro para el cabrón. O sea, cada quien
su especie animal, esta especie animal llamada ser humano, tenemos leche materna. Y con eso nuestros bebés se engordan felices, sanos y sin enfermedad, si seguimos con estos consejos prácticos también para la prevención.
Bueno, en la recta final, ¿qué puedo hacer para prevenir y para no lamentar después? ¿Qué consejos nos puedes dar a todos?
Pues mira, aquí platicábamos que somos una esfera, entonces voy a empezar con la parte número uno de la esfera, que es la alimentación. En esta alimentación, fuera de decirte no comas esto, no comas lo otro, es que sí comer. Lo principal, Marco, es saber que estamos diseñados del 60 al 70% de agua. Entonces, lo que más necesitamos es agua simple y natural. No queramos extraer moléculas de agua de refrescos, por ejemplo, o de otras bebidas, cuando el agua simple y natural nos da todo para todas nuestras funciones biológicas. De aquí, lo más importante también es consumir, en su gran mayoría del día, en un 60-80% del día, frutas y vegetales.
¿60% o más?
60-80%. O sea, es un mundo, es un mundo, porque a veces tenemos nada más una manzana, que porque la fruta engorda por el azúcar, lo cual es un mito. La fruta actúa en esta orquesta maravillosa de nutrientes. Entonces, si tú le quitas, imagínate, el flautista a la orquesta, es como quitarle nada más la vitamina tal a esta manzana, pues ya esta orquesta no funciona, ¿no? Por lo tanto, la vitamina sintética que te vas a tomar va a tener una menor absorción a la que vas a consumir en la orquesta completa, en la fruta integral, fruta íntegra o claro, entera. Entonces,
además, del 60 al 80% de frutas y vegetales es lo que también se conoce como una dieta mediterránea, ¿no? En
sí.
Europa, en algunas regiones de Italia.
Lo que estoy mencionando es muy similar a la dieta mediterránea. Ajá. En la dieta mediterránea también se incluyen cierto tipo de peces de agua fría.
Ajá,
y cierto tipo de aceites. Y en este caso, en una dieta integral basada en plantas, hay agua, frutas, vegetales, germinados, raíces. Hay leguminosas, todo lo que sean frijolitos, también en la dieta mediterránea.
Ajá.
Frijolito, lenteja, garbanzo, lenteja, sí. Chícharo, jote, damame, granos enteros. Esto enteros. Es algo muy importante, el apellido entero, porque el arroz debe ser integral, ¿no? El maíz no procesado, el amaranto, tenemos también la avena,
La proteína de chícharo, que es buenísima.
Proteína de chícharo tenemos en el grupo de las leguminosas, pero esta es la cereza del pastel.
Ajá.
10-20%, porque lo más importante es consumir frutas y vegetales, y en una mínima cantidad, 5%, a veces hasta 10%, nueces y semillas, son buenísimas de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, las almendras que nos ayudan al cáncer, tenemos la linaza, antiosteoporosis, para la perimenopausia. Tenemos muchas semillas y muchas nueces, pero siguen siendo grasa. Y tú y yo, Marco, nada más por ser mexicanos o incluso los que nos escuchan en otros países aquí vecinos, pues ya trajimos suficiente grasa a este mundo de las arterias.
Uh-huh.
Entonces tenemos que consumir pequeña cantidad de grasas, aunque sea una grasa saludable, en las nueces y semillas, ¿no?
O sea que cuando voy a casa de la abuela y me quiere dar tamales con manteca de cerdo,
la abrazo y le digo, abuelita, muchísimas gracias, pero me estoy cuidando. Y por eso, abuelita, yo mejor te traje estos tamalitos de verduras que te invito a probar, ¿no?
Sin grasa, sin manteca.
Sin manteca.
Sin manteca.
A lo mejor aquí pudiéramos jugar con cierto tipo de grasas saludables, como el aceite de oliva que se incluye en la dieta mediterránea, jugando.
O sea, sustituir.
Por ahí,
puedes comer de vez en cuando tamales.
Claro, claro.
O sea, es que Navidad, ¿qué hago?
No sufrimos. Tú sabes que los basados en plantas no sufrimos.
No.
Comemos de todo tipo de cosas, pero sabiendo comer,
pues
incluimos también la parte saludable. Esto es en el tema alimentación.
Entonces, alimentación por un lado, mucha agua, 60-80% frutas y vegetales, 10-20% nueces, semillas, lentejas, frijoles.
10-20% leguminosas y granos enteros, que son los frijolitos y el arroz, prácticamente. Okay, okay. Moros con cristianos.
Leguminosas, sí.
Y granos enteros.
Arroz con frijoles.
Sí, y menos del 5% ya son las oleaginosas, que son las nueces y las semillas, ya es en mínima cantidad.
Entonces, repaso, ¿no? Porque di mal la fórmula. Se hacen mucha agua.
Ajá.
Agua, no refresco.
Ajá.
Café. Mucha agua.
Agua.
60-80% frutas y vegetales. 10-20% leguminosas y granos enteros.
Ajá.
Y 5% nueces y semillas.
Exactamente. Pero muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué como en un día? Pues puedes empezar con frutas, desayunar frutas con nueces y semillas, snaqueas frutas, en la comida te haces una ensalada grande de crudos, de colores vivos, y aparte pones tus frijolitos, tu arroz o tus garbanzos, tu hummus.
Con aguacatito.
Con aguacatito, por supuesto.
Unos tacos con tortilla orgánica de maíz si puedo, ¿no?
Claro, cuando, y te pones a lo mejor una coliflor crujiente con tahini, aguacatito, paprika, porque las especias también son importantes.
Claro.
Y luego a la media tarde te comes más frutas, y en la cena a lo mejor tienes un sándwich con un pan de germinados, con más aguacatito, con hummus, con más vegetales. O a lo mejor tienes una hamburguesa basada en plantas de frijolitos, lentejas, etcétera. Podemos comer muy, muy sabroso.
Y ya venden pastas de sin gluten, de frijol, de lenteja.
Delicioso.
O sea, nada más se tienes que aprender a cocinarlas, porque luego se deshacen un poquito. Si te pasas de cocinarlas,
se hacen pastosas.
Pero tienes que fijarte que no se te pase.
A nosotros nos encanta las pastas de quinoa. Entonces a veces hago como los macarrones con queso, que son coditos de quinoa, y ya les hago una salsa de queso amarillo, de papa, zanahoria, pimiento amarillo.
O sea, quesos vegetales.
Delicioso. Sí,
quesos
delicioso.
Vegetales. Bueno, tenemos que hacer unas recetas de quesos vegetales para nuestra sección de Vitamix.
Por supuesto.
Estás
invitada. Bueno, lo tenemos en la lista.
Sí, entonces alimentación.
Alimentación. Después tenemos también la actividad física o el ejercicio, que muchos, ¡ay, no, pero ya pagué el gimnasio, no he ido! Y bueno, ahí están los gimnasios millonarios. Pero realmente, si estamos sentados en el sillón, eso es 0 minutos. Hacer 1 minuto diario, ya tengo 7 minutos que no tenía en la semana. Y a lo mejor dices, híjole, 1 minuto, pues sí tengo 5 minutos. Entonces, 5 por 7 ya son 35 minutos de una caminata suave. Y lo ideal es hacerlo a la misma hora todos los días para ir generando el hábito. Y que empieces con tus tiempos, ¿no? A lo mejor son 2 minutos, 5 minutos, caminata. Y tu cuerpo te va a ir marcando, o sea, tu mismo cuerpo le va a ir dando vergüenza y va a decir, ahora van a ser 5, 6, 7 minutos, pero tú te tienes que hacer tiempo en la agenda. Porque
aparte
mucha gente
te hace
no
más social, sales, ves a otras personas haciendo ejercicio, caminando a sus perros, en bicicleta, te motiva, ve, respiras.
Claro, porque no nada más incluye el amor a uno mismo de hacer ejercicio, sino que ya tienes el amor a la naturaleza, claro. ¿No? El amor a un ser superior de, wow, o sea, ¿quién me dio todo esto verde de los árboles, el olor a la naturaleza que no lo hizo el ser humano, ¿no?
Claro.
O sea, incluimos muchas partes del estilo de vida porque el amor también es importante,
claro,
¿no?
Exacto.
Entonces, tenemos el ejercicio que por lo menos hay que llegar a una meta de 150 minutos a la semana. Digo, como algo básico, una meta base para tener salud. Tenemos también salud emocional, que aquí en lo que hablamos, por ejemplo, en la gratitud, que hablábamos en este podcast número 100, el perdón, el amor a uno mismo, uh-huh. a la pareja, a los hijos, el respeto, al ser superior, el hacer jardinería, por ejemplo, con tu huerto orgánico, el apapachar a tu alimento y decir, tú vas a ser parte de mí, de mi cerebro. O sea, todo esto es parte también de la salud emocional, ¿no? Y tenemos el descanso, algo bien importante, y que tenemos hoy esta problemática de estar frente al celular, dormirnos casi casi en el celular, chateando, jugando, viendo la tele. Está muy recomendado que evitemos pantallas antes de nuestra hora de dormir, digamos 10 de la noche, y muchos se han de estar riendo ahorita diciendo, no, bueno, o sea, apenas puedo a la 1, ¿no? Acabar mis actividades, sobre todo las que somos mamás, que estamos bañando niños en la noche y bueno, etcétera, etcétera, ¿no?
Más de uno dice, pues ¿dónde creen que estoy escuchando el podcast?
Exacto, exactamente, ¿no? Híjole, bueno, tienes toda la razón.
Si estás escuchando, porque un podcast lo puedes escuchar con tu computadora o con tu celular y lo pones junto a ti, es como, es radio.
Y es como una meditación, o sea, no este es, podcast, ¿no?
Pero puede estar apagado, puede estar
claro,
apagado.
Claro, claro, claro.
¿Sabes que no me quiero desviar del tema, pero hay un podcast en inglés que es para dormirte. Es un podcast aburrido. Entonces, el conductor te dice hola antes de que te duermas, te voy a decir quiénes son mis patrocinadores, te da los mensajes y luego te empieza a contar una historia aburrida.
Y ya te quedas dormido.
Oye, espero que este podcast no sea así.
No. Este podcast está tan interesante.
Entonces, no pantallas.
Padre. No pantallas por 3 horas antes de tu hora de dormir.
3 horas antes.
Lo repito, 3 horas, gente. 3 horas. Es un
antes de irte a dormir. Ay, doctora, qué cosa.
Si tú tienes un grave problema con
yo
eso.
Yo tengo un grave problema. Sí. Pues es que tengo el celular, tengo el amor.
¡Ah! Bueno, ahí pudieras ir a terapia con Clara Nauta.
Ahí es donde me mandan besitos y cariños. ¿Cómo estás, chiquita? Muy bien, chiquita. Pues sí, ahí.
¿Cómo la vamos a hacer, Marco, entonces?
La tengo que sacar del celular y traérmela a la vida real.
Presencial.
Pero eso 3 horas antes es una disciplina, porque ponle que me voy a dormir como buen niño a las 10 de la noche, ajá, quiere decir que 9, 8, 7 ya no puedo. Y pantallas me incluyes Netflix.
No, pues ya tienes que hacer...
¡Amá!
Se le llama también hacer una higiene de cama. En la higiene de cama preparamos la cama nada más para dormir, no para leer, no para comer, no para ver la tele. O sea, tu mente se tiene que programar en que la cama es para eso, ¿no? Porque muchas veces tenemos...
para otras cositas. Doctora,
hay diferentes actividades, pero principalmente el dormir. Para el dormir tenemos esta higiene para evitar también el insomnio, ajá, porque... Ya una vez teniendo insomnio, ya tronamos con la alimentación todo del día.
Ya, ¿no?, valió.
También, exactamente.
Entonces, bueno, fíjate, lo dije de broma, pero ya me quedé pensando. Sí. Sí, es cierto, si apagas la pantalla, pues a lo mejor se te ocurre hacer otra cosa más sana y duermes más rico después de un buen cuchicuchi. Exacto. ¿No?
Pues hay diferentes actividades que podemos realizar, pero todo es parte de la salud.
No lo dijo la doctora, lo dije yo.
Todo es parte de la salud.
Todo
es parte de la salud. Todo. Mientras no sean pantallas, 3 horas antes. Okay. Y con esto, pues ya tenemos estos consejos en alimentación, en actividad física, en descanso, en salud emocional y, por supuesto, evitar este tipo de vicios como el alcohol, el tabaco, que no nos ayudan pues prácticamente nada, ¿no? O sea, realmente los utilizamos para olvidarnos de nuestra vida y no queremos abrir la ventana y ver la vida maravillosa que tenemos con este tipo de acciones donde ya podemos tener energía, lucidez, vivacidad, sí, salud, felicidad.
Oye, fíjate, de las cosas que positivas que he aprendido de vivir en Estados Unidos, porque todo país tiene sus pros y sus contras. México tiene cosas preciosas y otras no tan lindas.
Claro.
Y Estados Unidos también tiene sus cosas horribles y cosas muy, muy, muy sanas.
Claro.
Y una de las costumbres sanas que sí he modificado al vivir en Estados Unidos es cenar temprano. Porque en Estados Unidos se cena a las 5 de la tarde, 6, 7, exagerado.
¿Y aquí a las 10?
Sí, aquí la cena es a las 9, 10 de la noche. Y yo siento la pesadez. O sea, si yo tengo una cena ayer, por ejemplo, tuve una cena muy a gusto, muy rico socialmente, pero cenamos tarde. No dormí bien. Y siento la diferencia porque en Estados Unidos, pues si yo invito a cenar a alguien a las 9, 10 de la noche, a menos que sea un viernes o sábado,
claro,
que es un date o algo así, o amigos, ¿no? Pues nadie lo hace, pues todo el mundo cena temprano. Y sí es una enorme diferencia si cenas a las 6, 7. Ya sé que en América Latina y los que nos escuchan en España especialmente van a decir, oye, este tío sí que está loco, ¿cómo a las 6 de la tarde? Pero bueno... Pero la onda es que sí, porque te hace la digestión y duermes mejor y te despiertas mejor. Todo está mejor. Entonces, empieza tu día antes. La tarde anterior determina cómo voy a sentir la mañana siguiente.
Ah, claro. Sí, también es biología, ¿eh? O sea, realmente nuestro sistema digestivo está más activo para hacer esta digestión desde las 12 del mediodía como hasta las 6 de la tarde. O sea, tiene un porqué. Y después de las 6 de la tarde hacemos más asimilación o utilización de nutrientes. Entonces, imagínate quien se quiere echar unos tacos a las 2 de la mañana después del antro. O sea, el cuerpo dice, espérame, estoy en utilización de nutrientes. Deberías de estar dormido ahorita y dejarme trabajar. Y tú, no, tacos. Tacos ahorita tacos. Y empezamos a entorpecer los procesos biológicos, llega una adaptación, esta adaptación se puede llamar enfermedad y después tenemos muertes prematuras. Entonces, claro, prevenir.
Entonces, claro, una cosa es salir y disfrutar, lo haces un fin de semana, tienes una boda, te diviertes, no pasa nada de vez en cuando,
claro,
pero si lo haces todo el tiempo, entonces empiezas a deteriorarte. Y si ya eres papá, mamá y tienes obligaciones y un trabajo, entonces ya no es que el domingo o el día siguiente te puedas despertar a las 12 del día como adolescente. O sea, tienes que levantarte temprano y darle, y ahí empiezas a entrar en un déficit, no como tener una cuenta de banco a la que estás sacando y estás en deuda.
Y es la muerte prematura. O sea, en vez de vivir más de 100 años, 120 años o más, pues ya estamos viviendo ¿cuánto? Ahorita. Claro.
o dejas de funcionar correctamente, claro, y vives menos años, pero además con menos calidad de vida, con una sensación de letargo, flojera, falta de creatividad, depresión. Y luego, pues empiezas a tomarte los energy drinks que te venden hasta en las gasolineras, que es una bomba que artificialmente te levanta y te hasta taquicardia, ¿no? Te acelera el corazón y para artificialmente levantar la energía.
Sí, andamos pidiendo pastillitas mágicas. Sí. Y nos creemos la magia que a veces se promociona en televisión, pero no, realmente para obtener salud, pues si te fijas todo lo que hemos platicado en este tiempo, pues es una actividad de romper paradigmas, de cómo, entonces no nada más son dos frutas al día porque tiene mucho azúcar. O sea, tenemos que romper muchos paradigmas, sí, tenemos que hacer cambios cada día, respetar este proceso y realmente sorprenderse. Hay que dejarnos sorprender, no uh-huh, querer controlar todo. El cuerpo sabe perfectamente cómo funcionar, cómo recuperarse, cómo sanar. Nuestra única función es darle el verdadero combustible humano. Esa es nuestra función.
Prevenir enfermedades para no lamentarlo después. Doctora Marcela Sandoval, muchas gracias. ¿En dónde te encuentra la gente que dice, yo quiero ir con la doctora?
Gracias a ti, Marco. Pues mira, estoy en Instagram, @medicinadelrespeto, en Facebook, doctora Marcela Sandoval. Y si me quieren contactar directamente para agendar una cita, el WhatsApp es 811-687-7068.
¿Lo puedes repetir?
811-687-7068.
Ella está en México, entonces la clave internacional es +52 para comunicarse a México. Si alguien vive en Estados Unidos, por ejemplo, o en Sudamérica.
Hay
asesorías en línea.
Sí, he hecho asesorías en línea en todos los países que te puedas imaginar.
Ok, perfecto. Sí. Está interesante. Y si vas a marcoantonioregil.com, ahí van a estar las ligas del Instagram, del Facebook y el teléfono de la doctora. Todo por si estabas manejando o haciendo ejercicio y no lo apuntaste. No tienes que volver a escuchar el podcast. Ahí directo en marcoantonioregil.com/102, que es el número de este episodio. En las notas está lo más importante del podcast y las redes sociales y los datos de la doctora Marcela Sandoval. Si nos escuchas en iHeartRadio, en Apple Podcasts, en Google Play o en cualquiera de las aplicaciones, en Spotify, danos las 5 estrellas y déjanos una buena reseña para que otras personas se les antoje escuchar este podcast. Y también si lo compartes en tus Insta Stories o lo posteas por ahí, lo recomiendas, eso nos ayuda muchísimo para que lleguemos a más y más personas. Así que gracias por habernos escuchado. Gracias, doctora.
Gracias.
Espero que regreses pronto al podcast.
Gracias, Marco, por esta invitación. Feliz de estar aquí contigo.
Gracias. Felicidades a tu bebita. ¿Cómo se llama?
Sara.
Sara. ¿Y el papá de tu bebita?
Alejandro, y mi niña mayor Ali, que ahorita está en su escuelita.
Le mandamos mucho amor a toda la familia. Que sigas llevándole muchas bendiciones y salud a toda la gente. Gracias, doctora.
Muchas gracias.
Gracias, amigos, por haber escuchado. Soy Marco Antonio Regil. Nos escuchamos en el próximo podcast. Cambia tu historia y aprendamos juntos.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.